Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 16 de junio de 2022. ¿No decían que el calor mataba al bicho? Pues mira, el primer Corpus Christi sin restricciones en ciudades como Toledo, Sevilla o Granada. Y si hay algo de COVID, no será porque no vaya a hacer calor. Otro día de ponerse a 40 grados a la espera de que el fin de semana refresque de una vez por todas que falta hace. Miren, yo no sé. Si quieren, hoy en vez de contar penas económicas, ponemos un disco del Fari y acabamos antes. O les cuento historias secundarias, como que un telescopio chino ha detectado señales que podrían ser de vida extraterrestre. Claro que también dicen que lo mismo han sido interferencias de la radio o gases o vete tú a saber. ¿Qué me dicen, por ejemplo, del estudio de la Universidad de Oviedo al que hemos destinado 60.000 euros de dinero público para que tres investigadoras hayan llegado a la conclusión de que el terremoto de Lorca de 2011 fue machista? Sí, sí, que se han puesto a estudiar con esos 60.000 euros lo que pasó en ese terremoto y que a los hombres se les presentó injustamente como a los héroes del rescate, mientras las mujeres aparecen simplemente como víctimas del terremoto, cuando en realidad también tienen un papel importante. Yo la verdad es que en un momento como ese, con el campanario derrumbándose y 9 fallecidos que creo que hubo, no me parece que la gente esté para analizar si están actuando o no con perspectiva de género. Pero como hoy en día se estudia todo, pues ahí queda esa aportación al acervo colectivo. Y miren, quién sabe, lo mismo algún día se hace algún estudio para que podamos entender mejor cómo funciona la facturación eléctrica y qué está pasando con el tope del gas. Ayer la vicepresidenta Teresa Rivera volvió a salir a la palestra con esa cara del que tiene que reconocer que aquello que prometió como una gran idea, a la hora de la verdad, no está funcionando demasiado bien. Segundo día de subasta con el precio del gas topado y segundo día que no solo no baja la factura de los clientes del mercado regulado, sino que vuelve a subir. Y encima ahora con los clientes del mercado libre, sabiendo que el pufo del gas lo tienen que pagar ellos, que hasta ahora estaban escapando mejor. ¿Qué pasó en la subasta de ayer con repercusiones para el precio de hoy? Pues que el precio mayorista de la electricidad se colocó en 170 euros con 81 céntimos. De entrada malo, porque eso ya eran 5 euros más que el precio mayorista del día anterior. Pero es que la compensación a las gasistas, que hay que sumar al precio final, fue de 88 euros por los 59 del día anterior en ese capítulo. Con lo cual, hoy el megavatio hora se pone a 259. Es decir, 34 euros más que el día anterior, que también con el gas topado ya había sido 10 euros más caro que el último sin tope de gas. Es decir, en dos días el tope de gas se salda con 44 euros más a pagar. Para aquellos que se creyeron que la medida podía ser la panacea, el chasco es bastante importante. Y ahora la vicepresidenta, como decimos, lo que nos pide es paciencia y tiempo al tiempo.
Tenemos que dar tiempo al tiempo, tenemos que esperar a que se asiente, tenemos que ver qué es lo que ocurre con normalidad, pero incluso en circunstancias extremas como las que estamos viviendo hoy, afortunadamente vamos a pagar menos de lo que hubiéramos pagado en ausencia de esta medida.
Es verdad que el gobierno ha tenido algo de mala suerte con eso que se llama el timing. Tanto esperar para poner en marcha la medida, cuyo visto bueno técnico no acababa de llegar, que cuando lo han ido a aplicar, lo han ido a hacer justo en el peor momento, en plena ola de calor, con las renovables aportando muy poca energía y con el personal tirando de aires acondicionados y ventiladores a más no poder, que aumentan la demanda del tipo de electricidad que precisamente se genera usando gas. Pero aún así, no deja de ser el enésimo ejemplo de que dos y dos son cuatro y que por más que algunos se empeñen en decir lo contrario, lo de intervenir artificialmente los precios del mercado, en el mejor de los casos, suele ser pan para hoy y hambre para mañana. Y que una vez que tienes el problema encima, pues ya lo único que te queda es poner parches. Si como país no has querido apostar por la energía nuclear, estás en tu derecho, y en su momento nos inventamos un sistema de facturación que en una situación de inflación del gas puede generar este tipo de situaciones, pues ahora toca apechugar y llevarlo como podamos. Que el gobierno está sobrepasado y pegando volantazos sin saber muy bien qué hacer con la subida de los precios, eso también parece bastante evidente. Lo último ha sido descartar que vaya a haber cambios en el descuento del carburante, después de haber soltado una especie de globo sonda de que lo podía subir a 30 céntimos el litro, o que lo mismo lo acotaban a las rentas más bajas. Bueno, pues nada, al final, y hasta nueva orden, seguiremos con 20 céntimos de descuento, con la gasolina en 2,14 y el diésel en 2,5. Decíamos a las 6 que uno ya va a la gasolinera como los que se depilan con cera. Dan ganas de decirle al gasolinero, anda, tira rápido de una vez y pasemos el mal trago lo antes posible, ¿verdad? Porque es que últimamente uno no sabe dónde esconderse. Si no te dan el palo en el supermercado, te lo dan en la gasolinera y ahora viene lo de la hipoteca variable. Porque el Euribor ya ha superado el 1%, que es su nivel más alto en una década. De manera que el que tenga una hipoteca variable de 150.000 euros a 20 años, pongamos por caso, ya sabe que tendrá que aportar unos 600 euros más al año. La mayoría tenemos hipoteca variable, efectivamente, y vamos a tener que pagar más. De ahí que el 72% de las hipotecas que se están firmando ahora sean a tipo fijo. La cuestión es que todo, como nos recordaba el analista de mercados Pablo García, conduce a lo mismo, a que la gente al final gaste menos.
La situación de pérdida de renta disponible es mucho mayor, es decir, es lo que yo llamo el dinero en tu bolsillo. Tú tienes un dinero y que con la inflación al final te sale más caro llenar el depósito de gasolina, llenar la cesta de la compra o pagar la electricidad. Si encima te hacen que también te sea más cara la hipoteca, la renta disponible que tiene el consumidor es menor. ¿Y qué provoca eso? Caída del consumo.
Es verdad que la reducción del gasto puede que no se note tanto en verano, que la gente está como loca por desfogarse tras la pandemia, como después del verano. Ahí es donde vamos a ver realmente cómo se sitúa el gasto en España y cómo están las economías familiares. A todo esto, lo del Euribor ya se sabe que tiene que ver con el precio del dinero que el Banco Central Europeo ha decidido subir, encarecer, a partir de julio, precisamente para contener la inflación. Que es justo en lo que está también la Reserva Federal de Estados Unidos, que ayer volvió a subir los tipos un 0,75. Y miren, el BCE, al BCE le está pasando lo que a todos, que cuando tomas decisiones que tienen una parte buena, pero también unas consecuencias más negativas, pues tarde o temprano esas consecuencias llaman a tu puerta. Ya saben que aquí se quiso contener los problemas de deuda con políticas monetarias expansivas, que encima se extendieron aún más durante la pandemia para evitar que se desplomara el valor de los activos durante el confinamiento. Fíjense, se siguió imprimiendo dinero durante el confinamiento como si tuviéramos una crisis de falta de demanda, cuando lo que había era un cierre forzado. Es decir, a una pandemia se le quiso dar la medicina propia de una crisis. Es verdad que en aquellos momentos encontrar una solución para salir del paso era complicado. Pero ¿qué pasa? Que las políticas expansivas, eso de imprimir billetes o inundar el mercado de dinero barato, tiene sus consecuencias. Por ejemplo, que los países que son más manirrotos y que gastan y gastan sin preocuparse de corregir el déficit y la deuda, si les ayudas a financiarse prácticamente a coste cero durante mucho tiempo, normalmente no van a aprovechar esos años de deuda barata para arreglar sus cuentas todo lo que sería deseable. Unos se ponen manos a la obra, pero es tanta la deuda que no lo consiguen, y otros es que ni siquiera recortan un duro. Y no queremos señalar. De manera que cuando todo acaba, tienen los mismos desequilibrios y encima van a estar más endeudados. Así que cuando llega una crisis inflacionista como esta, sea porque Rusia invade Ucrania o por lo que sea, tienes que empezar a encarecer el dinero y a dejar de comprar deuda. Y ahí es cuando empieza otra vez el baile.
If it is necessary, as we have amply demonstrated in the past, we will deploy either existing adjusted instruments or new instruments that will be made.
Algo debía olerse Christine Lagarde el pasado jueves cuando dijo que iban a estar comprometidos para que la deuda de los países europeos no se fragmentara. Bueno, pues no ha pasado ni una semana y ayer ya se tuvo que reunir de urgencia el Banco Central Europeo para anunciar que van a estudiar deprisa y corriendo la creación de un mecanismo de recompra de deuda una semana después de haber dicho que iban a dejar de comprar deuda. La idea principal es que los bonos que se compraron en la época de la pandemia, ahora cuando venzan, serían reinvertidos por el BCE para comprar deuda de los países periféricos, tipo Grecia, Italia y España, para evitar que su prima de riesgo se dispare, que es justamente lo que empezó a pasar el viernes después de que Lagarde anunciara el fin de la compra de deuda. Así que ayer el BCE tuvo que salir a mandar el mensaje contrario a los inversores que ya están apostando contra los países más débiles. Es decir, no os pongáis farrucos que vamos a seguir comprando deuda barata. Aquí la pregunta es la siguiente: si los inversores vuelven a la carga y exigen demasiada rentabilidad por los bonos de países como España, ¿nos acabarán poniendo condiciones de ajuste de nuestras cuentas para que el BCE nos siga financiando a buen precio? ¿Esa financiación será compatible con seguir negándose a hacer ajustes en el gasto público o actualizar las pensiones con el IPC, estando el IPC como está? Pues ahí va a estar la música de nuestro próximo baile. De momento, ayer las primas de riesgo se relajaron un poco con ese anuncio. La de España se ha quedado en 124 puntos. Pero estos vaivenes de deuda soberana, sin haber superado la crisis de la pandemia y en plena crisis inflacionista, van a continuar. Y es que cuando te vuelves adicto a algo, es muy difícil dejarlo. Aunque esa adicción te esté generando ahora otro problema mayor, por otro lado, como es la inflación. Porque la guerra de Ucrania nos está haciendo polvo, literalmente, pero lo está haciendo en buena medida porque está aflorando todas nuestras debilidades y contradicciones, algunas económicas y otras demográficas. En 2021, ya lo saben, volvieron a morir en España más personas de las que nacieron. La natalidad ha caído un 30% en una década y las mujeres españolas no tienen hijos hasta los 33 años. Españoles que no aceptan trabajos porque están mal pagados y un gobierno que quiere facilitar la llegada de inmigrantes que sí acepten esos trabajos. Está la cosa, efectivamente, para poner un disco. Pero también es verdad que si algo está demostrando la actualidad es que los problemas que no quieres abordar, cuando toca, al final acaban llamando a la puerta de golpe y en el peor momento. Vamos con más historias que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Andalucía.
Penúltimo día de campaña centrada en los posibles pactos. Núñez Feijóo ha retado al PSOE a que permita un gobierno en solitario del Partido Popular para dejar fuera a Vox, como piden los propios socialistas. A todo esto, el expresidente Zapatero ha aprovechado la campaña para reivindicar el legado de Chávez y Griñán condenados por los ERE.
Explosión.
Dos tripulantes de un atunero gallego han fallecido en las Seychelles, donde faenaban. El barco estaba amarrado en el puerto cuando, al parecer, una fuga de amoníaco provocó la explosión. Hay, además, 8 heridos. Putin ha hablado con el presidente de China para consolidar los lazos con Rusia, mientras Bruselas decide mañana si da luz verde para que Ucrania pida entrar en la Unión Europea. Mientras, los líderes de Francia, Alemania e Italia ya van camino de Kiev en tren.
Amenaza.
El primer ministro británico Boris Johnson amenaza con abandonar el Consejo de Europa, que depende del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es el órgano que ha vetado la deportación de inmigrantes a Ruanda. De confirmarse, Reino Unido sería el primer país europeo fuera de este órgano.
En el partidazo de COPE, Mbappé sigue dando que hablar en el Real Madrid. Juanma Castaño, buenos días.
Muy buenas. Anoche estuvo Florentino Pérez con Pedrerol en el Chiringuito. Aquí a la COPE, desde que yo dirijo el partidazo, no ha venido. El presidente del Real Madrid dijo que a Mbappé le volvieron loco con las presiones económicas desde Qatar y políticas desde Macron, y que no entiende por qué un presidente de la República se metió en esa presión a un futbolista que es joven y que evidentemente se vio impresionado con las llamadas desde Qatar y desde el presidente de la República. La conclusión de todo esto es que Florentino no le guarda ningún rencor, al menos de manera pública, a el francés del Paris Saint-Germain. Ayer quiso dejar la puerta entreabierta. Dentro de dos, cuando le quede solo un año de contrato a Mbappé, otra vez estaremos con que el Madrid quiere al francés del Paris Saint-Germain. Seguro, Florentino volverá a intentarlo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Toda España, salvo Galicia y Canarias, siguen aviso por calor y de nuevo se esperan 40 grados en muchos puntos del país. Las mínimas también se mantienen altas. En Zaragoza, por ejemplo, se esperan 35 grados a las 11 de esta noche. Más allá del calor, se esperan tormentas en Castilla y León.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Boys, Mallorca o Canarias, la arena.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Vacaciones de verano.
Fuerteventura, la playa de Canarias. 8 días en hotel de 4 estrellas, alojamiento y desayuno desde 440 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Disfrutar de un día de playa. Correr unos kilómetros más.
Este verano, libera tu mirada. Ven a de Lentillas Week de General Óptica y disfruta de un 40% de descuento en todas las lentes de contacto. Solo del 16 al 26 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Bueno, tengo el tiempo justo para hacer el primer saludo de la mañana a Álvaro Nieto. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Ángela Martialay, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Y luego está lo que los científicos del CSIC llaman la ley de Sostres, ¿eh? Que es que siempre que yo tengo que presentar el programa, porque se ausenta momentáneamente Herrera, ¿quién está de tertuliano? Salvador Sostres.
Siempre estaré aquí dándote amor hasta morir.
Pero te lo dije, el último día.
Sí. Digo, será lo que sea, pero estaremos tú y yo.
¿Pero lo eliges tú a propósito o es Carlos el que no quiere verse con Sostres?
Los del CSIC lo están estudiando. Ya veremos a ver qué conclusión sacan. Pero bueno, por cierto, a mí me interesa también saber mucho, y esto lo del CSIC también lo están investigando, ¿cómo lo ve lo de hoy Javier González Ferrari? Esto es Mirando a Dar.
Sergio, miro cómo la izquierda, con el PSOE naturalmente a la cabeza, solo reconoce la democracia cuando son ellos los que están en el poder. El absurdo, por no decir desvergonzado, eslogan de la superioridad moral, que es patrimonio suyo, solo puede calar entre los ingenuos o entre los que viven de la mamanturria que reparten los sanchistas y sus socios. La última intervención de la señorita Adriana Lastra en la campaña andaluza vuelve a demostrar la verdadera catadura moral de este socialismo que con Zapatero primero y Sánchez después han llenado de fango la socialdemocracia que en su día representaron González, Rubalcaba, Almunia o Borrell. Lastra invita a votar a Espadas y compañía no por sus propuestas para mejorar la vida de los ciudadanos, que las desconocemos, sino para evitar tener que volver a salir a las calles a berrear como en el año 18, con destrozos incluidos y el bochorno antidemocrático de rodear la sede del Parlamento andaluz mientras la investidura. La ira, cuando se les desaloja del poder, está mucho más cerca de Maduro que de cualquier país de la Unión Europea. Tras haber probado la moderación y una cierta eficacia del gobierno de Moreno, va a resultar difícil que el electorado vuelva a los 37 años de subvenciones, estafas de gran calibre como los ERE y un paro endémico que ningún presidente socialista tuvo nunca la más mínima intención de enmendar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Habéis visto la camiseta nueva del Atleti? Con las rayas rojas,
curvas,
torcidas, con curvas.
En numerosísimas peñas de España y del mundo, y rechazando la camiseta, rechazando el escudo.
Dijimos que no nos gustaba, no representaba la camiseta del Atleti.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Morata, ¿qué va a pasar con Morata?
De momento va a quedarse en el Atlético de Madrid si no surge algo que deslumbre y que convenza a las dos partes para salir del Atlético.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Este junio va a dar que hablar. La que se nos viene encima. Este viernes 17 de junio nos espera un bote especial de Euromillones de 130 millones. Así que sean previsores. Tengan las maletas listas y piensen en posibles actividades veraniegas, como aprender a hacer surf, ir a pescar o simplemente hacer un picnic en la playa. Porque si les toca Euromillones, les toca todo el tiempo del mundo para que hagan con él lo que siempre han querido. Euromillones. dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Una pregunta. Además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata?
¿Perdón?
Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo.
En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales hasta el 20 de junio. Y la playa ya llegará.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué más tenemos por ahí?
Pues vamos un poco al detalle de esa foto de la demografía española que hizo ayer el INE y que vuelven a demostrar que tenemos un problemón delante y que hacen falta tomar medidas cuanto antes. Por fijarnos en algunos datos, el año pasado nacieron en España 336.800 niños. Es la cifra más baja en 80 años. Llevamos una década de descensos. Además, las mujeres cada vez somos madres más tarde. De hecho, la edad media para tener un hijo sube ya a los 33 años y una de cada cuatro mamás tiene 40 años o más. Esto provoca, además, que cada española tenga menos de dos hijos de media. La parte menos mala de esa foto es que en 2021 se redujeron los fallecimientos, pero hay que recordar que veníamos de un 2020 en el que el COVID hizo muchísimo daño. ¿Por qué se tienen cada vez menos hijos en España? Bueno, pues juegan muchos factores, especialmente el económico. Contábamos ayer que tener un hijo cuesta 700 euros prácticamente al mes. Es un 15% más que hace solo cuatro años. Influye que nos independizamos más tarde, que trabajamos también después de estudiar y que hay miedo a perder el trabajo.
Estaba haciendo unas prácticas de ambulancia y lo que más me daba miedo era que tenía contrato de trabajo hasta enero. Y si yo decía que estaba embarazada, lo más probable era que me dijeran, se te finaliza el contrato. Y entonces, bueno, yo me quedé callada, no dije nada y pues gracias a Dios me renovaron. Y justo a la semana pues ya dije, oye, que estoy embarazada. Y a la semana me hicieron indefinida.
Ella se llama Valeria, tiene 20 años y por suerte le ha salido bien. Como dice, está embarazada y además es muy valiente porque ha cortado con el padre del bebé, tiene un sueldo bajo, pero ella se ha atrevido a seguir adelante con ese embarazo y con esa vida que está a punto de llegar.
Pues que haya gente que quiera tener hijos y no los pueda tener por la situación económica laboral, eso sí que es un problema, pero bien grande en este país. Son las 8:22. Por cierto, Tony, ¿qué me dices de Mafre?
Pues te lo voy a decir todo y además te voy a contar una cosa que creo que es el único al que no se lo he contado. ¿Tú sabes qué pasa cuando contratas un seguro? Pues que justo el momento en el que lo eliges y el momento en el que lo necesitas nunca coincide, fíjate tú. Pero si coincidieran, seguro que ibas a elegir o que elegirías Mafre, porque nunca te fallan, son especialistas en todo, tienen las mejores coberturas y el mejor servicio. Y lo mejor, fíjate, te atienden personas. Por algo, Mafre es la aseguradora de más confianza de España. Infórmate y contrátalo ya. Y lo consultas todo en mafre.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los viernes en Herrera en COPE, escucha la noticia relajante de la semana con Toyota Relax. Siente la tranquilidad de saber que siempre podrás contar con Toyota gracias a la garantía de hasta 10 años que ofrece. Recuerda, este viernes en Herrera en COPE, la noticia relajante de la semana con Toyota Relax.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el billar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Con el extra de verano, un titán, un espartano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo acabas de escuchar. Nacen pocos niños, también en Madrid, y la situación económica tampoco invita a tenerlos. Por eso, para intentar fomentar la natalidad, el gobierno regional ha aprobado nuevas deducciones fiscales por nacimiento o adopción. Por ejemplo, los 600 euros que te deducías al año en esta situación pasan a ser 700 durante los tres primeros años. Si tienes que alquilar o comprar una vivienda porque has tenido un hijo, también tendrás deducciones del 10% de su precio. Si necesitas contratar a una persona para el cuidado de los niños, también podrás deducirte la cotización a la Seguridad Social. Y en cuanto a las familias numerosas, pagarán la mitad del IRPF y las de categoría especial, las de más de cuatro hijos, no tendrán que pagar ese tramo autonómico. Por ejemplo, José tiene tres hijos, agradece las ayudas, pero...
Si sumamos a esto lo que ha subido la gasolina, los colegios lo que cuestan, es imposible que las familias se planteen tener más de uno o dos hijos.
La rebaja en cada casa dependerá lógicamente del nivel de renta, pero en total 100.000 madrileños se van a ahorrar unos 40 millones de euros con estas deducciones. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 16 de junio, enseguida te cuento el tiempo. Parece que hoy tenemos algunos ligeros cambios, aunque sigue el calor, pero antes a las 8:25 vamos con el tráfico.
Ya vende tu coche en Yamóvil, el único concesionario donde te mejoran cualquier tasación. Ya vende tu coche en Yamóvil y obtén tu dinero en tan solo 20 minutos. Ya vende tu coche en Yamóvil y apuesta por la seguridad. Ya vende en Yamóvil.
Pantallas de la Hola Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos la mañana con mucha tranquilidad. Pero lo que está ocurriendo es que la hora punta ha llegado con atraso y ahora se encuentra en plena actividad. En general, todos los accesos, principalmente la carretera de Colmenar, Nudo Norte, y las entradas de las carreteras de Coruña y Extremadura. Y ojo con Cibeles, momento malo, sobre todo para los conductores que bajan desde Gran Vía y toman la calle de Alcalá.
Carreteras madrileñas, DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, A2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto, A42 en Getafe, también en la 5 en Alcorcón y la 6 en Majadahonda y El Plantío, y de salida por la A3 en Rivas. Además, les recordamos que está cortada esta vía por obras en Arganda del Rey, dirección Valencia. En la M40 las mayores complicaciones las encontramos en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección a la 6, y entre Vallecas y Coslada, sentido A2, y en la M50 tengan especial cuidado en Villaviciosa Odón en dirección a la autovía de A Coruña.
Vamos a llegar a las 8:27.
Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo un Lexus UX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus. Experience Amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
27 grados ahora mismo en Cibeles, sigue la ola de calor, sobre todo en el sur. En el resto de la comunidad bajan un poco los termómetros y vas a ver nubes, que es posible que dejen algún chubasco.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru. XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Subaru y prueba nuestros SUV híbridos autorrecargables con etiqueta Eco. Elige al líder en seguridad con un equipamiento extra mínimo valorado en 8.000 euros. Trade Gamboa, concesionario Subaru, patrocina la información de Madrid.
Y en deportes, el Barcelona empata la final de la Liga CB de baloncesto tras superar al Real Madrid por tan solo dos puntos, 71-69, en un emocionante y polémico encuentro con muchas protestas por parte del equipo blanco ante algunas decisiones arbitrales. Con el 1-1 la serie vuelve a Madrid. El tercer encuentro se juega mañana viernes a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes de la calle Goya.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Carnosa, dulce, refrescante y de color rojo intenso. Las cerezas se convierten en sinónimo de sol y altas temperaturas cada verano. Acércate al mercado de Ahorra Más y descubre su delicioso sabor. Existen diferentes clases de cerezas. Además, se trata de una fruta muy versátil que puede consumirse fresca y es también ideal para la elaboración de tartas, mousse, batidos, mermeladas, compotas e incluso gazpacho. Las cerezas, fruta estrella de la temporada en Ahorra Más.
Así están las cosas en Madrid este jueves 16 de junio. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Una pregunta, además de la entrega inmediata, ¿tienen llegada inmediata?
¿Perdón?
Sí, que si nos saltamos la operación salida, digo.
En el Summer for All de Citroën adelantamos tu verano, pero no tanto. Disfruta de entrega inmediata y condiciones excepcionales hasta el 20 de junio. Y la playa ya llegará.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana, lo hacemos con Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Primera clave, segundo día consecutivo en el que sube la luz a pesar del tope del gas.
Hoy pagamos la electricidad a 259 euros el megavatio hora teniendo en cuenta la compensación a las centrales de ciclo combinado, es decir, 34 euros más que el día anterior, lo que significa que estamos ante el día más caro desde el 5 de abril. La subida se explica por la crisis del gas, cuyo precio, al igual que el de las compensaciones, continúa creciendo y amenaza con echar por tierra la medida del gobierno. No, esta situación la van a pagar las 17 millones de personas que se encuentran en mercado libre en nuestro país y que ven cómo la economía familiar se resiente. Al aumento de los precios de la energía hay que sumarle el Euribor. Por primera vez en la última década supera el 1%. Eso significa que la mayoría de las hipotecas de nuestro país se van a encarecer. Para una de 150.000 euros, por ejemplo, veremos un incremento de 600 euros anuales.
Segunda clave, la presidenta del Banco Central Europeo plantea un nuevo mecanismo para controlar la deuda.
Christine Lagarde va a explicar este jueves en Luxemburgo a los ministros de Economía de la zona euro el plan de compra de bonos que sujete las primas de riesgo. La idea principal es la de utilizar el rendimiento de los bonos adquiridos durante la pandemia a Francia o Alemania para reinvertirlos en deuda española, italiana o griega. El objetivo es sujetar la prima de riesgo, que en el caso español se sitúa en 124 puntos. Lo que todavía no se sabe es si ese nuevo mecanismo irá ligado o no a la exigencia de hacer recortes. De momento, la supervisora de mercados del Banco Central Europeo solo ha avanzado que no se va a tolerar el incremento desordenado de las primas de riesgo en Europa.
Tercera, la escalada de precios hace que muchos sectores se planteen la huelga.
Sobre todo por los precios del combustible, que vuelven a llevar a muchos sectores a trabajar por debajo de costes. El precio del litro del carburante se sitúa hoy en 2,14 € para la gasolina y en 2,06 € para el diésel. Y ojo, que el presidente de la Confederación Española de Estaciones de Servicio ha avanzado que este verano se podrían superar los 3 € por litro de combustible. Con esta situación, los agricultores del campo extremeño inician hoy una huelga que durará hasta el sábado. Por su parte, la plataforma que convocó la pasada huelga de transportes amenaza ahora con parar su actividad el próximo 30 de junio. Una situación parecida a la que viven los pescadores gallegos, que podrían sumarse a las protestas este mismo fin de semana.
Cuarta, pendientes de cómo afecta el calor a los incendios.
La ola de calor que estamos viviendo no ayuda a controlar los más de 5 incendios que ahora mismo permanecen activos en nuestro país. De momento, el de Pujerra, en Málaga, ha sido controlado tras afectar unas 3.500 hectáreas. En Castilla y León, la noche ha dejado fuertes tormentas eléctricas que parecen ser la causa del incendio que se ha originado en Río Frío de Aliste, en Zamora, a donde se ha desplazado la unidad militar de emergencias. La UME, por su parte, también lleva desde anoche en la Sierra de Leire, en Navarra, donde el fuego ha obligado a desalojar el monasterio, aunque ya se ha confirmado que el edificio no corre peligro. Por otro lado, en Cataluña, los bomberos trabajan para extinguir otros 4 incendios más. Han arrasado 1.100 hectáreas y preocupa sobre todo el que se vive en Artesa de Segre, en Lleida. En esa zona, hoy se van a superar los 40 grados.
La quinta clave la trae Ángel Expósito. Hoy es una frase dicha por Rodríguez Zapatero en un mitin de Andalucía. Y es que no hacemos más que mejorar. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. ¿Escuchaste la frase que te la mandé?
Sí.
Maravillosa, ¿eh? No me digas que no. Yo no sé si la campaña electoral del PSOE se la está haciendo directamente Elías Bendodo o quién, pero es impresionante. Uno lo oye y dice, Dios mío de mi vida, solamente por la euforia y el ímpetu ya te das cuenta de la sinceridad. Mira, escucha a Rodríguez Zapatero en Vélez, Málaga.
Orgullo de todas las personas que han liderado Andalucía. Orgullo de todos los presidentes y presidentas. Orgullo de Escuredo. Orgullo de Manolo Chávez. Orgullo de Griñán. Orgullo de Pepote Rodríguez la Borbolla. Orgullo de Susana Díaz. Orgullo.
Muy bien. Estupendo, tío. Mira, sálvete la falta de decir que está orgulloso del dinero pasar una vaca, orgullo del de los puticlus, orgullo del de la coca, orgullo de la UGT que no han devuelto un duro ninguno, orgullo de todo. ¿Tú te imaginas que sale mañana Feijóo diciendo: estoy orgulloso de Bárcenas, estoy orgulloso de los de la Gürtel. ¿Te imaginas?
No, es inconcebible. Lo que pasa que aquí la trampa que se quiere hacer, y hay bastantes periodistas que están metidos en eso, es en decir, primero, que los expresidentes Chávez y Griñán no sabían nada de lo que había pasado, no sé qué, eso cuánto, y sobre todo, que es lo más inquietante, quieren hacer ver que esto era menos grave porque en realidad era darle dinero, que no se lo quedaban ellos en el bolsillo, que se lo daban a otra gente. Claro, que esto fuera clientelismo para familiares y amigos del PSOE, y que el PSOE consiguiera votos con dinero público, eso ya es como un tema secundario que no les interesa tanto. Pero chico, ya lo tienes ahí. Públicamente, un expresidente del gobierno diciendo que orgullo de Chávez y Griñán en una campaña electoral.
Ojo, y sentados en el Supremo, condenados, y sentados en el Supremo a ver qué sale de ahí. Me parece todo un disparate, pero en fin. Rodríguez Zapatero ya nos sorprende. Nos oímos, Sergi.
Te escucho esta tarde en la linterna. Un abrazo.
Chao.
Y tenemos un mensaje de Berti.
La gasolina, la compra, todo sube. Y luego, sin tiempo para nada, corriendo al trabajo, a hacer gestiones. Y es que cuesta llegar a todo, ¿verdad? Pues tranquilo, porque Berti quiere ayudarte. Porque con Berti puedes ahorrar dinero pagando solo desde 180 euros en tu seguro de coche. Y también ahorrar tiempo haciendo tus gestiones desde tu móvil, sin tener que llamar o desplazarte. Porque si tu dinero es importante, tu tiempo también. Entra ahora en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Pues aquí estamos con Ángela Martialay, Salvador Sostres y Álvaro Nieto. Luego, si queréis, hablamos de Andalucía. Yo creo que lo primero hoy es todo el frente económico que está bastante, bastante movido. Pero esto de Rodríguez Zapatero en el mitin de Andalucía, diciendo que mucho orgullo de los presidentes condenados por los seres ilegales, cuando menos llamativo, ¿no?
Él es así. Él decía que teníamos que poner junto a China a Estados Unidos en una situación insostenible, ¿verdad? Pues ya, ¿qué más quieres?
Es una vergüenza, sinceramente, que Zapatero diga estas tonterías cuando se trata de dos presidentes condenados en firme, y por tanto, aquí no hay ningún género de dudas, ¿no? Enorgullecerse de tener a delincuentes en el Partido Socialista, yo creo que no es un mensaje muy esperanzador. Pero ¿qué vamos a esperar de Zapatero, que últimamente ya sabemos que lleva unos años relacionándose con gente, en fin, muy poco aconsejable? Por tanto, yo creo que ha perdido cualquier tipo de credibilidad desde hace mucho tiempo.
Yo creo que lo ha explicado muy bien Ángel, ¿no? Sería inconcebible si el principal partido de la oposición, con los casos de corrupción que ha visto y con las personas condenadas, yo no me imagino al señor Núñez Feijóo diciendo que Rato es intachable en estos momentos, ¿no? Y qué pasaría en la izquierda de este país si viésemos algo así. Lo que pasa que, bueno, que para eso siempre el Partido Socialista tiene una especie de superioridad moral de la que se jactan, ¿no? Y sobre todo en un momento delicado, cuando la sentencia de los ERES, que la que dictó la Audiencia de Sevilla, yo creo que era una sentencia muy sólida, está pendiente de revisión por parte del Tribunal Supremo.
Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa el domingo y cómo este tipo de mensajes afectan o no afectan a la campaña. Luego, si queréis.
Lo triste, si me permite, Sergio, es que una vez más no solo se confirma esto que dice Ángela, de que al Partido Socialista se le penaliza menos la corrupción, sino que además se ha instalado, lamentablemente, la teoría de que no es lo mismo, por ejemplo, el caso Gürtel que el caso ERE, porque el caso ERE en el fondo era robar para repartir, ¿no? Y en el caso Gürtel hay un robo, digamos, concentrado en una serie de gente que son los que se han beneficiado, ¿no? Pero esto me parece un disparate. Es decir, yo creo que todos los españoles deberíamos tener claro que si nos roban, está mal. Da igual el destino del dinero robado.
El dinero público no se usa para lo que se tiene que
correcto,
usar.
Correcto.
Y lo usan para familiares y amigos.
Entonces, lo que es completamente injusto es que nos roben. Y a partir de ahí, lo que se haga con el dinero da igual. Es decir, ¿qué más da que se lo lleven a una cuenta en Suiza o que se lo paguen a unos cuantos para que se vayan a prostíbulos? Pues es que da igual. A mí lo que me molesta es que me roben. Y creo que en esto deberíamos hacer todavía mucha más pedagogía, ¿no? Porque se ha instalado en España o en ciertas capas de la sociedad la idea de que lo de los ERE era, bueno, en fin, robar para repartir entre los pobres. Y, hombre, esto no. Esto en absoluto que no.
Luego, como digo, si queréis, seguimos hablando de Andalucía, pero el frente económico está interesante. El tope del gas que no acaba de arrancar, que bueno, ya se sabía que intervenir el mercado, el precio del mercado es complicado y no se pueden esperar milagros, pero es que lo más inquietante posiblemente sea lo del Banco Central Europeo. Llamó la atención que el jueves pasado, después de muchos años de tipos bajos, de dinero barato para financiar la deuda de los países para que no tengan problemas de financiación, se acaba con esa política, se anuncia el final de esa política, porque ahora esa política es contraproducente con la inflación desbocada que tenemos, pero resulta que al cabo de una semana, no ha pasado ni una semana, tiene que salir el BCE para decir que se lo está repensando, por lo menos para los países que tienen la deuda desbocada. Porque esos países no pueden vivir sin la deuda. Con lo cual, aquí tenemos un lío importante que suena por lo menos un poco, Salvador, no sé, a lo de 2008. No sé si llegaremos a esos niveles, yo espero que no.
Tú lo has contado perfecto en tu editorial, en tu comentario previo a la tertulia. Nosotros hace ya más de 30 años que la economía mundial funciona creando una deuda que reconoce, pero que todo el mundo sabe que no puede pagar. Esa famosa frase aquella de que si yo te debo 2.000 euros a ti, te los puedo pagar. Si te debo 500.000 millones de euros...
El problema lo tienes tú.
Evidentemente. Y entonces, gran parte de esta deuda que se reconoce, o sea, que se usa incluso como valor, o sea, que se usa en las contabilidades, es decir, oye, como a mí Salvador me debe 500.000 millones de euros, yo tengo estos, no los tienes porque no los vas a cobrar nunca, bueno, pues todo esto crea una sensación completamente inestable. Además, no solo ha sido España, desde España es verdad que tú has dicho que era una yonki del gasto, ¿no? Esto es verdad. Pero claro, para que haya un yonki del gasto con dinero que no es suyo, tiene que haber alguien que se lo presta. Y es verdad que el Banco Central Europeo, es decir, Alemania, nos ha ido prestando dinero, no tanto en la confianza que se lo íbamos a devolver, porque los alemanes eran cualquier cosa, pero no son idiotas, pero sí que en la confianza de que usaríamos aquel dinero para comprarle cosas suyas o para comprarle productos suyos para comprar cosas y mejorar un poco la economía. Si a esto lo añades los fondos de inversión buscando rendibilidad por todas partes, que no la encuentran, qué tal, todo esto es un caos que además solo ya le falta pues un poco de COVID y un poco de
la guerra de Ucrania, Putin, que ya es lo que acaba de subir los precios.
Y ya para acabar el circo, porque sin la enana barbuda o el enano barbudo no estamos contentos, ya tenemos además los inventos que son, de un lado, los inventos creativos, o sea, las criptomonedas y todo esto que son, en fin, que cuando metes dinero en una cosa tan poco contrastada y tan volátil, pues puede pasar cualquier cosa, y luego los creativos ya de que son los creativos financieros, o sea, para que nos entendáis, Lehman Brothers y compañía. Pero, de todas maneras, para tranquilizar, aunque sea un poco en broma la gente, en los últimos 48 horas, la cantidad de millones, de miles de millones de euros que se han perdido en las bolsas, en los bitcoins y tal, son dinero un poco irreal. Si se hubiera perdido todo este dinero, nosotros no estaríamos aquí hablando. Habría una crisis mundial que no podríamos ni encender el interruptor. Y entonces aquí también hay un poco, como os decía, de dinero ficticio y de operaciones ficticias y de deuda que dicen que tenemos pero no tenemos y de valores que sí, que no. Y entonces esto es verdad que es grave, es verdad que podría ser muy grave, depende de cómo se administre, pero que al final, como hemos visto repetidamente en muchos años de economía, al final se hace como una cosa por aquí, una cosa por ahí, y entonces acaba la cosa sin explotar, aunque técnicamente tendría que explotar.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que ahora mismo estamos justo aproximándonos al precipicio. En programas como este venimos meses alertando de ello, venimos durante mucho tiempo diciendo que había que prepararse porque venían curvas, y ya estamos a punto de empezar el baile. ¿Y cuál es el problema? Que una vez más España llega a las curvas en la peor situación posible. Y esto es así porque el gobierno durante 4 años se ha dedicado a gastar a mansalva, a no cuidar y contener el gasto público, a no tomar las medidas que había que tomar para estar preparados en caso de dificultades. Y entonces, claro, ¿qué ha ocurrido? Que tenemos el déficit público completamente disparado y, en consecuencia, la deuda más alta que nunca. Entonces, claro, esto nos expone ahora a múltiples problemas. Entonces, claro, una vez más el gobierno nos dirá, no, es que hay una crisis internacional. Oiga, no, sí, hay una crisis internacional, pero usted no ha hecho nada para estar en una buena situación para afrontarla. Y lo increíble es que a día de hoy, después de todo lo que está pasando en el mundo, que hay una situación de gravedad tremenda, que ayer el Banco Central Europeo se reunió de urgencia, tenemos un gobierno que es incapaz de salir y decir, señores, acabo de aprobar el siguiente plan de ajuste. La administración va a empequeñecer en no sé cuántos millones de euros. El gobierno lo vamos a reducir a la mitad. El gasto en asesores a la mitad. Es decir, aquí tenemos un gobierno que viene un tsunami y no se ha enterado todavía.
Ángela, sensaciones, si preguntamos a un catedrático en economía que sabe de esto y que nos puede iluminar.
Vamos a ver, el Banco Central Europeo ya dijo que iba a subir los tipos de interés, que se iba a terminar el chollo del dinero barato. El problema es la subida tan rápida que ha habido y de forma abrupta y tras una reunión de urgencia que se, como la de ayer. España tenemos, como lo han dicho los compañeros, un problema terrible con una crisis de deuda pública. Tenemos comprometido el 117% de nuestro PIB en deuda pública. Y de nuevo estamos en el foco del Banco Central, junto con Italia o con Grecia, por esta crisis. Vamos a ver, aquí al final va a haber una ardua negociación en los próximos meses. Ese plan de antifragmentación del que habla el Banco Central va a llevar acompañado unas cláusulas de condicionalidad. Y al final, pues esto supondrá que si tenemos que hacer, como ha dicho Álvaro, un plan de ajuste, dicho en otras palabras, tenemos que reducir el gasto público, pues esto le viene a un gobierno debilitado en un año preelectoral en el peor momento posible. Pero como han dicho los compañeros, aquí el problema es que este gobierno, pese a que hemos recibido más fondos de recuperación que nadie en Europa, no hemos hecho los deberes en los últimos años. No hemos ajustado nada. El gasto público.
Si os parece, vamos a preguntarle al catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo. Don José, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos está escuchando y usted que es catedrático en Economía, lo primero, esa reunión de urgencia ayer del Banco Central Europeo, ¿le sorprendió? Quiero decir, a los que somos legos en Economía, nos llama la atención que el BCE anuncia el jueves que se acabó la deuda barata, y que una semana después tenga que salir a decir que para los países muy endeudados que va a seguir comprando deuda, que ahora se mete otra vez en la reunión, lo estudia el mecanismo y que ya nos dirá. ¿Esto suena un poco raro, un poco a improvisación o no lo es tanto? ¿Usted cómo lo ve?
Este es el whatever it takes del año 2012, pero actualizado. La situación realmente, con las subidas que se estaban produciendo en la deuda soberana italiana, por ejemplo, que llegó al 4,18 en muy poco tiempo, era una situación que requería de algún tipo de acción. Y pensemos que estamos hablando del Banco Central Europeo, cuyo objetivo es solamente mirar a cuál es la evolución de los precios. Y mirando la evolución de los precios, desde luego, el patrón de subida de tipos de interés, etcétera, era bastante lento. Entonces, es necesario justificar de alguna manera la utilización de un mecanismo que ya se utilizó en los años 2010 y 2012. Se compraron en un mecanismo que seguramente será la reedición de aquel mecanismo, lo que se haga ahora, unos 220.000 millones de euros. Entonces, el Banco Central Europeo tiene que salir a explicar que va a hacer política monetaria, para el objetivo de inflacionista, y por lo tanto tiene que explicar por qué va a hacer esas compras. Y la explicación es esto que habéis comentado del instrumento antifragmentación, ¿no? El Banco Central Europeo dice, es que mi política monetaria sin este instrumento no tiene tracción. Y entonces mi objetivo es hacer política monetaria. Si yo, moviendo los tipos de interés, no tengo atracción sobre el mercado, pues no estamos haciendo nada, y entonces necesito un instrumento adicional que me permita hacer esto. Y ese sería, digamos, la justificación de por qué el Banco Central Europeo finalmente entra en esto. Como comentaba, yo creo que esto era una situación que ya se preveía hace tiempo que los tipos a estos niveles pues no durarían indefinidamente y que bueno, que en algún momento empezaríamos a salir de esta situación de tipos de interés tan bajo y de Banco Central Europeo que compra prácticamente toda deuda soberana de algunos países. Y bueno, ese momento ha llegado.
¿Han hecho los deberes? Países como España han hecho los deberes. Ya sabemos que la pandemia lo ha complicado todo y que ha habido que soltar un dinero que no estaba previsto y había que soltarlo.
Sí.
Pero, ¿había margen para ajustar en algunas cosas y no se ha ajustado?
Yo creo que la pandemia y la guerra han hecho mucho daño, ¿no? En el sentido económico, y por lo tanto hacía falta algunos mecanismos, que algunos de ellos han sido muy exitosos, los ERTE han sido tremendamente exitosos para conseguir los objetivos pretendidos de mantener el nivel de demanda, el nivel de renta y el nivel, por lo tanto, de demanda de muchas familias. Ahora bien, hace ya, yo diría que a lo mejor año y medio o dos años, que se viene oyendo a muchos economistas sensatos diciendo: necesitamos un plan de medio plazo de sostenibilidad de la deuda. No, quizás no tenemos que empezar a actuar ya, pero hace falta que los mercados, de alguna manera, porque al final vamos a acabar en los mercados, los bancos centrales acabarán, como de hecho está sucediendo, dejarán de comprar deuda pública y entonces estaremos en manos de los mercados. Tenemos que decirle a los mercados que nuestra deuda es sostenible y por lo tanto tenemos que hacer un plan para que los mercados vean que, oye, estás comprando deuda, pero esta deuda es sana, al final se podrá pagar, ¿no?
Que nos podemos mantener por nosotros.
Uh-huh. Exactamente. Yo creo que esta petición que se ha hecho desde economistas de todas las partes del espectro, yo creo, pues no se ha tenido en cuenta. Y en estos momentos ya llegamos un poquito tarde porque venimos forzados. Ya ahora tendríamos que presentar este plan, pero ya venimos forzados por los mercados que ya están haciendo lo que se preveía.
Ya están pegando los bocados. Y una última pregunta, con esto ya le dejo. Todo este mecanismo que se va a explicar y preveyendo, como dice usted, que vamos a tener que presentar algo sostenible para convencer a los inversores en el sentido de equilibrar nuestras cuentas, ¿el BCE puede presentar un mecanismo que nos diga: ahora sí que sí, te sigo comprando la deuda, pero vas a tener que ajustar de verdad, no de boquilla como hasta ahora?
Bueno, yo creo que el BCE no sería el instrumento para hacer este tipo de cosas. Es directamente la Unión Europea, la Comisión, la que si se utilizara un mecanismo que dependiera de ellos podría imponer algún tipo de condiciones. El Banco Central Europeo no tiene una forma directa de hacer estas cosas. Lo único que podría hacerlo es indirectamente decidiendo comprar menos, pero no sería un mecanismo formal. La Unión Europea sí que puede imponer mecanismos formales y dependen de ellos. Hay analistas que están diciendo que el Banco Central Europeo no será capaz esta vez y que se necesitarán más fondos de recuperación de la Unión Europea. Y en ese caso sí que podría venir con condiciones.
Pues queda claro, vamos a ver qué sucede. Alemania también sabemos que es un país a veces que es reticente al tipo de política que llevamos en España con la deuda, tiene mucho peso en el Banco Central Europeo, efectivamente luego están los halcones, es decir, aquí hay mucho partido todavía que jugar, pero ha sido interesante conocer su opinión sobre lo que hemos vivido en el día de ayer y lo que pueda pasar hoy con esa reunión de Lagarde con el ECOFIN. Vamos a ver qué sucede. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, pues pues ya lo veis, vamos a ver qué pasa con la economía, pero da la sensación de que estamos en ese punto en el que, como decía el señor García Montalvo, ahora sí que sí, el BCE todavía tiene esta última maniobra, pero llega la hora de dejar que caminemos solos y que nosotros por nosotros mismos convenzamos a los inversores para que compren nuestra deuda y que la deuda no se dispare.
Y que no deja de ser, a mí me resulta paradójico que para luchar contra la inflación desbocada que se está cargando la recuperación económica, al final lo que haya que hacer es subir el precio del dinero, es decir, vamos a pagar todo más caro. No resulta, son esas cosas que tiene la economía, pero a mí me resulta paradójico.
Sí, no, y además cuando no se está creciendo lo suficiente, porque este es el problema, que estamos en una estanflación, ¿no?, que se llama técnicamente. O sea, tenemos un estancamiento económico, pero con incrementos de precios muy muy altos, ¿no? Por tanto, efectivamente, como decía Ángela, se nos va a poner todo mucho peor, sin necesidad de estar viviendo en una gran situación económica, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona la situación. Afortunadamente en Europa están tomando medidas. Yo creo que aquí, claro, lo que alarma mucho en Bruselas y en el Banco Central es que hay dos grandes países afectados, ¿no? Aquí hay dos grandes, que son Italia y España, donde, bueno, no están en una muy buena situación ahora mismo y no los van a dejar caer. O sea, yo creo que independientemente de que Sánchez no ha hecho absolutamente nada para estar en una buena situación en estos momentos, pero desde la Unión Europea están convencidos de que no pueden dejar caer a estos dos porque esto sería el hundimiento de la zona euro, ¿no? Entonces, yo creo que Sánchez, para suerte suya, va a gozar de cierta sensibilidad fuera de nuestras fronteras. De hecho, ya la Comisión Europea le dio margen para seguir saltándose las reglas de déficit y de deuda del Pacto de Estabilidad hasta final del año 23. Por tanto, yo creo que Sánchez va a seguir sin tomar medidas duras, porque además sabe que no las puede tomar porque sería todavía peor para sus intereses electorales.
Parece a veces que nuestra principal baza diplomática, entre comillas, en el escenario internacional, es decir, ojo, que somos demasiado grandes para caer.
Eso es. Totalmente.
Es como la gran presión que ejercemos.
El victimismo es más fuerte que los que son fuertes. O sea, no hay nada más que consiga más sus objetivos que el victimismo. Por eso la gente es victimista. Entonces, si tú vas de fuerte y tal, normalmente pierdes. Y cuando vas de víctima, ay, pobrecito, tal, no sé qué, que necesitas una cuota, que necesitas no sé qué, normalmente ganas. Haz pena y entonces ganas. Pero yo creo que es posible que a Sánchez le aprieten, pero es posible que le exijan como le exigieron a Zapatero, y entonces que Sánchez se vea un poco dudoso de si adelanta elecciones o no, cosa que no creo, francamente. Pero lo que también está claro es que, evidentemente, a España no van a dejar caer y que tampoco van a recrudecer las... O sea, es que si le exigen algo a Zapatero, pues serán la línea... Perdón, a Pedro Sánchez, serán la línea de lo que le exigieron a Zapatero, que tampoco fue... hombre, fue duro para él, porque era un presidente que iba de izquierdas y que iba de que era el más listo de la clase, y al final tuvo que tomar unas medidas que no eran cómodas para él, pero que eran unas medidas, digamos, que visto a por la gravedad de la situación, pues eran mínimas. De todas maneras, yo insisto que hay algo de comedia, algo de farsa, algo de espectáculo en esto de la economía mundial. Yo creo que hace tiempo que nos estamos haciendo todos trampas, que estamos diciendo cosas que sabemos que no son así de ninguna manera, hablando de un dinero que no está, y por eso luego cuando este dinero se pierde, se desploma las bolsas, pues ya no es tan grave. Un crack del 21 fue grave, ¿por qué? Porque aquella economía era real, aquel dinero estaba, alguien perdió aquel dinero, aquellas personas pobres que saltaron por la ventana, claro, que en el 29 perdieron algo.
Desde que la economía real dejó de estar anclada al ahorro,
claro,
ya no sabemos muy bien por dónde estamos.
No, ¿verdad? Es que no está. Es que yo tenía un amigo mío que su padre decía: Ramón, ¿sabes qué es la filosofía? Y dice: la filosofía es buscar un gato negro en una habitación oscura sabiendo perfectamente que el gato negro no está. Bueno, pues esto, que para el padre amigo de la filosofía, para mí es la economía.
Bueno, pero cuidado.
Estamos buscando un gato negro.
Está claro.
Cuidado,
está...
que cuando suben los tipos de interés, esto tiene implicaciones muy directas en todo el mundo, en los hogares y en las empresas.
Y luego los bajan para no molestar. Bueno, es que siempre
que lo de reducir el gasto público es algo que va a intentar hacer, que va a intentar evitar este gobierno por todas las formas posibles. Pero bueno, dependerá también de... Dependerá también de cómo se evite esta crisis de deuda o no, es decir, de la evolución de la crisis. Es algo que no depende tampoco de Pedro Sánchez esto.
O sea, lo hará Feijóo, ordenará la economía, entonces desde el que quien quede en el PSOE le llamará fascista y no sé qué más, pero cosas de esta tan agradables como esta que acabo de decir.
Y otra vez a empezar, ¿no?
Y entonces cuando vuelvan los socialistas, porque la economía aquí pues habrá mejorado un poquito, estará un poco bien, estará un poco como hizo Rajoy, pues entonces volverán a gastar a lo bestia y volveremos a estar en las de siempre, porque siempre ha sido así.
Pues veremos a ver si se cumple ese pronóstico o qué sucede. Os voy a preguntar luego por el gas. Hemos hablado mucho de deuda, hablaremos del gas y de otras cuestiones, pero eso va a ser a la vuelta de las 9.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Ay, enhorabuena! ¿De cuánto estás?
No estoy embarazada.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio. Disponibles en tiendas Milar.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa.